Podcast Cero, un espacio dedicado a la informática, a la tecnología y lo que surja. Mi nombre es Anastasia, soy la ciudadana cero de este programa, en el que por todos los que puedan escucharnos, y por qué no, por pura curiosidad, una vez al mes me voy a encerrar en una habitación con tres informáticos chalados para hablar de cosas varias. Vamos a intentar desmitificar a los informáticos como seres mitológicos e incomprensibles, y meter a los ineptos y tecnológicos como yo en sus charlas con cervezas. Hoy me darán conversación Diego Martínez Castañeda, administrador de sistemas, DevOps y amante de la literatura.
Hola.
Hola. También conocido como N1MH en las redes sociales, sobre todo Twitter.
En todas.
En todas. Abraham Macías Paredes, arquitecto de software, quejica profesional y japanófilo.
Y no tengo Twitter.
Exacto, eso iba a decir. Es un hombre un poco de las cavernas y no tiene redes sociales, así que hay que hacerle señales de humo. Y Miguel López Torralba, desarrollador web y mochilero, también conocido en las redes sociales como Miguel Torralba.
O muchos más.
Tiene muchos alter egos. Sí. Uno de ellos es Batman, seguramente.
Sí, de hecho, la semana pasada.
Y la que nos acompaña, una servidora, Anastasia Kondratieva, traductora y madre de gatos. Mi maravilloso Twitter es Anastasia KNT. Bueno, este es el programa número 3. Lo hemos decidido titular Los informáticos explican cosas. Como siempre, bueno, como tenemos costumbre, nos hemos inspirado en un libro bastante conocido de feminismo de una tal Rebecca Solnit, que se llama Los hombres me explican cosas, así que creo que nos viene bastante al pelo. Como estoy yo aquí, solica, rodeado de tres hombres, pues bueno...
Eso, tres señores hablando de cosas de mujeres.
Exacto, para de alguna forma que no esté en desventaja, ¿vale?, ante vosotros. Durante el último mes, bueno, un mes y medio, pusimos en marcha una encuesta, que por cierto, la próxima vez deberíamos también ponerla en nuestras redes sociales, algo que no hicimos...
No, yo lo puse con mi Facebook, eso cuenta como red social.
El Facebook no lo usará bien.
Soy el único que tiene ya Facebook aquí.
No, yo tengo Facebook. ¿Qué? Y...
Tienes Facebook y tienes 7 seguidores. ¿Cuál es un...?
Esos 7 seguidores, seguro que había alguna chica que hizo la encuesta. Es que nos escribió una chica por Twitter preguntando que dónde podía hacerlo y ya se había cerrado la encuesta, con lo cual me supo un poco mal. Pero bueno, hicimos una encuesta en la que han participado creo que casi medio centenar de mujeres, más o menos, un poquito menos. Y los resultados que han salido pues son bastante interesantes y los iremos comentando a lo largo del podcast de hoy. Bueno, para empezar, la informática es esta cosa que hoy parece que es algo prácticamente exclusivo de hombres. ¿De dónde viene todo esto? ¿Han habido mujeres en la informática? Porque a día de hoy parece ser que nadie habla de eso.
Sí, claro que ha habido, siempre hay. Lo que pasa es que digamos que los focos se ponen delante de los hombres siempre.
Sí, de hecho
hace no mucho vi un artículo que hablaba de si alguien era capaz de recordar una emprendedora relacionada con la informática o la tecnología. Uh-huh. Una. No sé, el de Facebook, el de Elon Musk, pero ¿mujeres?
Bueno, sí, sobre todo está el de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs, que es como... Que el otro día también vosotros me dijisteis que, claro, es un poco raro que él sea como la cara visible de la informática cuando él en realidad no es un informático, es un comercial.
Sí. Soñado.
Yo me acordé de hace unos años vi una entrevista a una mujer que fue la fundadora de Coursera, la página web de cursos, formación. Fue la única que conseguí recordar. O sea que algo no se está haciendo bien. O casi nada se está haciendo bien. Bueno, pero vamos, ¿qué mujeres ha habido?
Si vosotros...
Sí, de todas maneras, que es verdad que se han tapado nombres a lo largo de la historia. Uh-huh. Yo los tenía para luego, pero como lo digo, por ejemplo, me vas a corregir mi inglés, ¿vale? se llamaban las Toxic Red Roses. Rosas.
Ah. Roses.
Roses, ¿vale?
Vale.
Que eran... Fueron las primeras programadoras de ENIAC, ¿vale?
Ah, las rosas, sí.
Sí. Eso me suena. Fueron 6 matemáticas, ¿vale? Que tenían como reto crear el primer ordenador que pudiera hacer más de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Luego, cuando lo consiguieron, hicieron así con los nombres, los pasaron al olvido. Si quieres, luego podemos ponerlo.
Los multiplicaron por cero.
Sí, básicamente se llevaron el honor los ingenieros y no las ingenieras. Uh-huh. porque también fue durante la Segunda Guerra Mundial y tal, entonces pues no pretendían que hubiera mujeres, ya sabéis.
Bueno, en el sitio este de Inglaterra, donde decodificaron la máquina Enigma, la mayor parte de las personas que estaban allí eran mujeres que se dedicaban a recopilar, a hacer todo el trabajo pesado de recopilar, archivar.
Pues de eso no se ha hablado.
Y también lado. Había unas cuantas al lado de, ¿cómo se llama el tipo este?
Alan Turing.
Turing, eso Turing. Había unas cuantas mujeres al lado de Turing, pero claro, no se habla de ellas.
Sí, pues se habla de Turing y ya, como si no bueno, existiese nada más.
Turing era parte de un fuera serie y esas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero había más gente alrededor, había claro. Más personas.
Como estoy yo.
Claro. También hay que tener en cuenta que el primer ordenador de oficina lo hizo una mujer.
¿Ah, sí?
Sí. Era una mujer, se llamaba Evelyn Beresin, y lo que hizo fue creó el primer sistema computerizado de sistemas de reservas de vuelo en tiempo real.
Eso es.
Ahora te hace falta medio IBM para hacer eso.
Ah, que sí. y creó el primer procesador de texto.
Ah, eso sí lo sabía.
O sea, esta mujer era una crack.
Pero es que son, o sea, son bases de la informática, sí, y yo es que de esto no lo he oído nunca.
La primera desarrolladora de un compilador, del cual se basó luego el lenguaje COBOL, también hubo otra mujer que hizo eso.
El cohete este que fue a la Luna.
Sí.
Sí.
El código
hay una foto muy famosa que es una programadora de 20 y pocos años que mide unos 60 y tiene... más, o sea, al lado tiene una pila de con código fuente que había desarrollado para
el papel continuo
y es más alta que ella.
Vaya, pues nada, pero claro, lo que me sorprende bastante es que si vosotros que habéis estudiado informática o que habéis estado en este mundo y tal, así de rebote no podéis decir nombres, ¿quién puede?
A ver, es que
Wikipedia.
Sí, pero bueno, aparte de eso, normalmente lo que se recuerda siempre de informática son los cuatro grandes gurús, ¿sabes? Que no es...
Y además los gurús son de ahora, eso. No de antes.
Además, del principio del todo,
¿no? No siempre es solo por lo que han aportado, sino también a veces por el ruido que dan, ¿no? O sea, Linus Torvalds ha hecho un buen aporte.
Bueno, pero él sigue vivo, o sea, es algo muy reciente.
Sí, pero aparte de eso, lo que
hay que matarlo comentar... para que sea más famoso.
Hombre, no. Se revaloriza el núcleo. Para mí no es una leyenda, es un hombre que sigue vivo. Una leyenda para mí es el que ha sentado las bases, o la que ha sentado las bases de la informática.
Pero lo que te quiero comentar es que este hombre sentó lo que es el principio y creó el primer kernel de Linux y este tipo de cosas, pero que hoy en día de lo que él programó creo que queda un 10%, ¿sabes? Que el resto se ha ido... Eso es una explosión enorme de software, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha sentado unas bases y que bueno, que con el tiempo pues, han ido cayendo en el olvido. Poca gente se acuerda, o sea, nos acordamos de John von Neumann porque creó la primera arquitectura de computador. Uh-huh. Pero que el tío como matemático era un puñetero genio. Nos acordamos de Oppenheimer como el padre de la bomba atómica. Pero el tío hizo virguerías aparte de eso. Eso fue lo que le amargó la vida.
Claro.
¿Sabes? Que realmente nos acordamos muy poquito de muy poquita gente. Y desgraciadamente los poquitos que nos acordamos suelen ser hombres.
Sí, no, y además ahora mismo en la informática lo que pega es el que llega y dice voy a inventarme una aplicación modo startup y me hago supermillonario en 2 años. Que generalmente son, fíjate, de Facebook.
Son mentirosos.
Bueno, ya venden humo y esas cosas, ¿no? Pero son el de Facebook, el de este de...
bueno, los de Airbnb.
Los de Airbnb, los de, el de la
música. Uber y Cabify.
Spotify.
Que está no, muy de moda esto.
Naster. Vale, entonces eso, si ves la serie de Silicon Valley, los ves como suben, van, caen, es un cachondeo.
Entonces, es un buen ejemplo, la serie de Silicon Valley. ¿Qué personajes femeninos hay?
Las que
acaban en la cárcel.
No, las que ponen la pasta.
Bueno, la que está cuando está embarazada parece que no lo está, la jefa.
Y luego la segunda de ella, que es la que está ahí un poco...
Sí, pero de lo que es trabajadores activos... Pero
sí aparecen esos también...
Fundraising.
Sí, de...
ponen la pasta.
Sí, pero, Business Angels.
Sí, pero no...
Madre mía, cuánto inglés hay aquí, ¿no? estoy más abrumada.
Vamos a montar
7 inglés. El próximo podcast, English Edition.
No, pues no.
Hogan's Edition.
A ver, que me lío. Que son personajes relacionados con el dinero.
Sí, no, pero sí aparecen informáticas. Por ejemplo, la chica con la que el protagonista
tiene... Hay programadoras.
Pero protagonistas pero, son cuatro, ellos o cinco.
Pero no tienen líneas, no tienen un texto, no tienen nada. La única que tenía líneas fue aquella con la que discutía el protagonista. Si tabulación o espacios. Y luego la que mandaba a la cárcel el hindú.
Pero sí, aquí a raíz de esto os hago una pregunta. ¿Esto es real? O sea, ¿es así en el mundo de la informática? ¿Hay muchos más hombres que mujeres?
Sí.
O sea, rotundamente sí. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando dentro del desarrollo, ¿vale? Si ya empezamos a introducir diseño y cosas tal, ya...
No, me refiero de desarrollo, de ingeniería informática...
En la ingeniería, en el código 70-30. Tal...
No, menos. O sea, yo en mi clase, cuando yo estudiaba la técnica de sistemas, había cuatro mujeres, cuatro. En la técnica sistema y lo envuelve y luego me dice los dos trabajadores de la superior aquí.
Le mola lo de azótame duro, vale.
Pero eso, que había cuatro mujeres en la clase y luego en la clase de enfrente, que era de gestión, había quizás ahí sí había más. Sí, a lo mejor ahí sí era 70-30. Pero en sistema había muy poquito.
Cuando yo estudié, ¿no? Yo estudié, bueno, la facultad estaba mezclado hasta el segundo curso, el segundo año, y había un porcentaje bastante... O sea, más o menos ese, un 70-30, 75-25.
Pero... Cuando yo estudié eran 35, de 38 personas éramos 37 hombres y una mujer.
Vale, a ti tú por extremista, ¿no? Tú ni te contamos.
Vale, o sea, vamos a hacer una cosa.
No, pero eso está relacionado con una de las preguntas de la encuesta.
Exacto, eso es lo que iba, eso es a lo que iba ahora mismo. Una de las preguntas de la encuesta era... ¿Por qué creéis que hay menos mujeres en el ambiente de, o sea, en el ámbito de la informática? Entonces, para la gran mayoría, el problema es la educación.
Bueno, hay que decir una cosa, la encuesta se pasó solamente a mujeres.
Sí, por supuesto. O sea, era una encuesta sobre mujeres en la informática, por eso dije que también me servía a mí de apoyo, ya que soy la única mujer, por lo menos tengo el apoyo...
Podemos marcarnos los premios estos de Arabia.
Ah, sí, los de igualdad en Arabia.
Los de igualdad de género, que eran todo hombres. Podemos hacer lo mismo.
No, todas las que han respondido a la encuesta son mujeres, y entonces la gran mayoría, por ejemplo, la gran mayoría eran ingenieras informáticas, y teníamos un margen de edad de entre unos 21 hasta los 43, 45 años de edad, ¿vale? O sea que hay un margen amplio de mucha experiencia, gente con poca experiencia, gente con mucha. Y, por ejemplo, dicen aquí que una de las chicas que contestó, que es una ingeniera de sistemas, comentaba que el problema radica en la educación tradicionalista principalmente. En el colegio concertado en el que estudié, que entonces era solo de niñas, no había la rama de ciencias puras de BUP, por poner un ejemplo. Y luego por otra parte comentan y ellas dicen que hay una separación clara entre los roles que le dan a los niños en el colegio y los roles que dan a las niñas, que si a ti te interesa por alguna razón la informática es porque tú te lo has buscado, porque en ningún momento te dan esa opción.
Bueno, en mi instituto no era así. En mi instituto, de hecho, yo no me permitieron estudiar informática.
¿Por qué?
Porque tenía suspensa la lengua y como tenía una suspensa no entraba en la rama de informática. Entonces, si había chicas, lo que pasa es que era una informática muy de uso al día, de cómo hacer un Word, como estamos hablando hace ya muchos años, ¿no? Cómo hacer un Word, cómo manejar una tabla Excel.
Es lo que el profesor te sabía enseñar.
Lo que sabe, exactamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, es verdad que la educación influye, pero también ha sido un poco también el enfoque que se le ha dado a la informática alrededor de los años 80 y 70.
¿Cuál es ese enfoque?
Ha sido un enfoque muy friki, muy todo para chicos, los videojuegos eran casi todo
divertido. No, yo creo que no. Tiene más que ver con el tema de que las chicas van más hacia cosas de lengua, maestras y cosas de...
Humanidades.
Humanidades.
Carreras de mujer y carreras
de mujeres y carreras de hombres.
He de decir que en este caso ambos conceptos han salido en las encuestas. Han habido chicas que han mencionado el tema de friki, que se asocia a la informática y a la vez se asocia. Por favor, se asocia a los videojuegos y a la vez eso se asocia a los hombres, con lo cual ya excluye a las mujeres. Y por otro lado también han comentado lo que estáis diciendo vosotros.
Yo antes de meterme en la carrera de informática estuve un año... en Ingeniería Técnica Industrial, en Gijón, que básicamente es un horror, y éramos todos hombres, todo, y era una clase de 300 personas, ¿vale? O sea,
yo hice ingeniería.
Las ingenierías, la técnica, todo eso se asocia, o sea, por lo menos cuando yo estudiaba hace tres pleistocenos, se asociaba...
Hombre, tanto.
Básicamente.
2.5.
Vale, 2.5. Se asociaba a hombres y humanidades y demás a mujeres.
Yo la carrera que yo estudié, ingeniero agrónomo, el porcentaje venía hasta un 55-45 en primero y a partir de ahí se equilibraba, incluso ya en los cursos altos había casi más mujeres que hombres.
Bueno.
Y a una ingeniería. Y, o sea, no, y no, no es blandita tampoco.
¿Ya? Es que no tiene nada que ver con ser blandito, poco, me da miedo. O sea,
es un poco el...
Es un poco la asociación mental que le da la gente. Y luego muchas mujeres también en la encuesta han comentado el tema de los juguetes, ya de pequeñita, a las niñas muñecas, a los niños juegos de construcción, o el mecano, o este tipo de juegos ya más tecnológicos.
Bueno, y aparte de que las dinámicas para jugar a la hora de jugar a los videojuegos son bastante exclusivos o sea, excluyen a la mujer en muchos aspectos. Por ejemplo, aún a día de hoy, que yo puedo hablar por lo que hay ahora mismo, en la encuesta participó una chica que es community manager para los eSports. Y lo que ella comentaba es que como usuaria de videojuegos se ha encontrado con un montón de burlas y un montón de discriminación, que es más complicado ser mujer a la hora de, por ejemplo, incluso jugar a un videojuego cooperativo, como es, por ejemplo, el LOL o cualquier cosa, porque ya enseguida te discriminan de entrada.
Te tachan.
Enseguida, o sea... No,
ahí entran más factores, opino yo. Yo ya que tú mismo lo has dicho, eSports, o sea, juegos de deporte informático y tal, ya empieza a difuminarse un poco la línea entre la informática y lo deportivo. Uh-huh. Y en lo deportivo solo hay que hacer falta mirar un estadio de fútbol en ciertos momentos para ver que la grada no solamente hay personas, sino que también hay animales. Y si eso lo pasa a ya un deporte informático, se junta la chicha con la limonada.
Ya, pero eso viene a que lo que estabais diciendo, que entre que hay una desinformación, que de eso hablaremos ahora exactamente, que nos contéis para las chicas que nos puedan estar escuchando y quieran meterse en el mundo informático exactamente qué se pueden esperar, porque como no se explica, no se cuenta y ni se potencia el hecho de que entren en ese mundo y de forma natural, por cómo es la sociedad, no entran ahí. Eso es por un lado, y por otro, que el mundo de los videojuegos y tal, que es por donde en principio podrían llegar a entrar, también es discriminatorio, pues al final la cosa se queda bastante complicada.
Bueno, pero
las mujeres.
Yo tengo que hacer un par de apuntes, que es que cuando yo estudié, entraban dos tipos de personas a la carrera, ¿vale? Las personas que nos gustaba aquello, los fricazos que entrábamos allí.
Ah, friki.
O sea, y por otro lado entraba el que pensaba que era una carrera, que tenía futuro y que iba a ganar mucho dinero.
Pero
duraron. De hecho, hubo uno que fue gracioso porque tú le preguntabas, bueno, ¿por qué has entrado en informática? Y la respuesta era, para que mi padre me compre un ordenador. Que yo le pedí el año pasado un ordenador y no me lo compraron. Me matriculó en informática, este año me lo compra
cualquiera. Es una motivación como otra cualquiera, oye. Pues...
Ya te digo, y era la envidia de todos nosotros. Tenía el ordenador más nuevo y más potente de todos los que estábamos allí. Y es lo que decía, dice, el año que viene lo digo, me matriculo en otra cosa, pero ya el ordenador lo tengo.
Eso sí que es triste.
No,
sí,
no, pero al final acabó la carrera y le gustó.
Pero, a ver, para empezar, viendo la situación. Sí.
Hablando de la carrera, cuando yo estudiaba, teníamos un grupo bastante numeroso de gente, llegamos a ser en algunos momentos unos 20, 20 y tantos. Nos juntábamos para decir que estudiábamos y esas cosas.
No digáis una mía. Ibas a ver Sidra. No me engañes.
Íbamos a ver Sidra. Un saludo. La cuestión es que la mitad del grupo eran chicas y la otra mitad eran chicos. Las chicas acabaron la carrera y los chicos los fuimos dejando antes de acabar la carrera. Y a nosotros nos costó muchísimo menos esfuerzo y muchísimo menos tiempo encontrar trabajo.
¿En serio?
En serio.
¿Hasta ese punto?
Y de hecho... conozco casos de que pues estaban más preparadas, ¿vale? Tenían más certificaciones, tenían más cursos, tenían más conocimientos y daba igual.
¿Creéis que eso está cambiando?
Sí.
Sí. Pero también
Miguel eso... Miguel no lo tiene muy claro, ¿eh?
No, pero también eso genera otra de las respuestas que he visto y que me ha llamado la atención. Que dice, bueno, se busca la paridad, contratan a una mujer buscando la paridad... Y ahora esa mujer se queda pensando, ¿pero me han contratado porque valgo para el trabajo o solo por ser mujer?
Sí, una respuesta de ese tipo, que nunca sabes si te valoran por cumplir el cupo de igualdad o por realmente por lo que vales. De todas formas, creo que es un buen momento para puntualizar que en la encuesta, más del 70%, el 70% de las encuestadas afirmó que sí, que siente discriminación en su puesto de trabajo, o lo ha padecido.
Sí, pero ya la mayoría de las respuestas que hemos leído, por lo menos que yo he visto así, eran normalmente eran cosas, a ver, que no quiero decir que sean,
a ver, ¿por dónde vas?
Detalles, pero normalmente pocas son las que se han quejado de que no ganen lo mismo que los hombres.
Algunas
he oído, algunas, pero ha sido poca. La mayoría han sido por que a lo mejor su opinión no se ha tenido en cuenta, igual que la de un hombre.
Pero ¿te parece poco?
Okay. Pero hombre, lo del sueldo yo lo veo más, más dañino.
De sí, todas formas, sí, sigue claro, siendo dominio público que las mujeres en general, en todas las profesiones, cobramos bastante menos que los hombres, por los mismos puestos.
Pero en informática normalmente no. ¿Es que es a lo que voy?
¿Compartís esa opinión?
No lo sé.
No lo sé.
Yo sí te puedo decir que soy informático, que trabajo en una empresa, que estoy bajo, digamos, las órdenes de mujeres, en el sentido que no saben nada de mi profesión y hay que hacerlo las cosas como ellas quieren, aunque radiante.
¿Y eso?
Es así.
¿Pero no, o sea, son informáticas? Son...
No, no son informáticas. De hecho, no tienen ni idea. De hecho, una me preguntó cómo se pulsaba la E mayúscula. Mentira, no, eso fue un chico, que también los tengo también igual, pero, vale, pero esto, del palo de...
Pero esto no es una cuestión de mujeres o hombres, es simplemente gente que ni siquiera sabe de informática.
Sí, no, claro, o sea, pero al decirte no que de... cuando tú llegas y le dices, no, mira, esto es mejor así, por esto... No, no, esto lo hace así porque lo digo yo y punto. Dice, bueno, pues ya está, pues... Luego te llega, a las dos meses te llaman, esto no funciona, no sé qué, te llaman cabreada y dice, bueno...
Sí, sí, pero nosotros estamos hablando de mujeres
informáticas. Ya, pero no, si lo que me refiero es por eso de que no se toma en cuenta la...
Hombre, si
la opinión, hay que ver también un poco el contexto de la empresa, porque yo estoy acostumbrado, ya no di ni la opinión, yo digo, tú que no lo hagas, yo lo hago, punto.
Porque, hombre, si está en un puesto superior, pues se da por hecho que sí que la escuchan. Las chicas que habían comentado que no se les tomaba en cuenta su opinión, estamos hablando de chicas que estaban en un ambiente de un trabajo en conjunto, en un equipo, en el mismo departamento, en el mismo tal, o sea, no, estar en una reunión, una chica comentó que estando en una reunión, pues tiene que repetir la misma cosa varias veces para que la atiendan de verdad. Mientras que una persona hombre puede decirlo y ya le dan validez a su opinión por encima de cualquier otra cosa.
Sí, eso suele ser bastante común, que en una reunión con varias personas y hay una mujer o más de una y una dice algo, no se tengan mucho en cuenta, y si el tipo que está al lado dice exactamente lo mismo, pero con su voz varonil y grave, pues automáticamente
aquello es un dogma de fe. Yo también tengo una voz varonil, puedo intentarlo. No, pero o sea, que sí que estáis de acuerdo en que os habéis encontrado en esta situación, porque las chicas sí que se han pronunciado y sí que han dicho que sí que existe la discriminación. ¿Vosotros la habéis observado, habéis podido ver esa discriminación de las mujeres en el mundo de la informática?
Sí.
Ya no solo en la educación, me refiero en la educación en el sentido de que había menos mujeres, pero en el mundo laboral, una vez que ya una mujer ha conseguido labrarse una carrera y un puesto... ¿Se tienen que enfrentar a problemas?
Yo en el mundo laboral no puedo decir porque no tengo ninguna cerca. Somos todos, de mi equipo somos todos hombres.
Bueno, pues eso también es un síntoma.
No, porque las mujeres están por lo alto.
O sea, ya, pero no son informáticas. O
sea, puntualmente sí he visto alguna cosilla, pero normalmente no. Normalmente son compañeras, son una más, demuestran lo que valen todos los días.
Ya, no lo me refiero por vuestra parte.
La cuestión es que tienen que demostrarlo más que los hombres.
No te creas, sí. Porque normalmente tú sabes que tienes que saber de todo. Sabes que los informáticos somos dioses, que llega uno y dice, oye, tú puedes hacer esto, con lo otro, darle tres vueltas, ponerle no sé qué y tal.
Se me ha roto la batidora. Pero si soy informático, pero tiene un botón.
Y
un cable.
Sí.
Y un cable.
Entonces yo creo que todos tenemos que estar siempre demostrando eso, que somos capaces de buscarnos la vida por lo menos y sacar las cosas, ¿sabes?
Sí, de hecho muchas veces llegas a tu casa con mala sensación, y me pasó ayer, sin ir más lejos. Llegué a mi casa diciendo, voy a dejar el trabajo, me voy a borrar mi tierra y me voy a poner a barrer calles. Uh-huh. Porque no salí bien, no por hecho, sino porque te han pedido algo que has tenido que hacer en un periodo de trabajo corto, de tiempo corto, o una tecnología que no domina, o se te ha juntado que has pasado un mal día, o
también te tengo que decir que todo eso, si lo tienes que manejar mientras el jefe te mira y te dice qué guapa vienes hoy, pues a lo mejor fastidia un poco más.
Pero eso no suele ocurrir.
Ya, a ti no te llama guapa. Que no suele ocurrir, pues, ni en el mundo de la informática, pero yo, la mayoría de mis amigas se han enfrentado a ese tipo de problemas.
Sí, pero en el mundo de la informática no suele ocurrir. Bueno, hay dos capas. En la informática hay dos capas. Eso hay que puntualizarlo. Está la capa técnica y la capa comercial. En la etapa técnica te puede encontrar el típico personaje del fricazo, que es que ni te habla, no te voy a decir que eres guapa, ni te habla.
Es como el de Big Bang Theory, ¿no?
Sí, baja la cabeza y...
Sí, sí, no, se pone los cascos y ya está. Y ese, yo digo, normalmente no vas a tener a nivel técnico ese problema. A nivel comercial, pues como son todos los comerciales de este país, o sea, la mayoría no saben, como dice Miguel, ni de informática. Lo mismo te venden una lavadora que te venden software.
Y ahí, ¿vale? Obviamente siendo informático tienes que tratar con ellos y ahí puedes encontrarte...
Es. Y los comerciales, pues son comerciales. Son de llevarse al cliente de puta, de ese tipo de cosas, y los escucha hablar...
A una
y...
sidrería con luces, habrá.
Eso es. Y si lo escucha hablar, pues nada más que hacen hablar de que ese tío, no sé qué, y el otro, y a este hay que comérsela, y al otro le vamos a dar por culo, y no sé qué, dice que yo... Tienes que hablar, sí, de verdad. Pues... Ese tipo de cosas, pues es lo que se...
Yo en defensa de las chicas que llevan las cuentas donde yo trabajo, no hacen eso.
Vale. Menos mal. De todas formas, dime.
A ver, ya llevo unos 20 años en esta historia y mi primer trabajo serio fue dando vueltas por España instalando servidores en gasolineras. Y la cuestión es que era un trabajo sencillo, que era seguir un manual. Había gente que prefería el riesgo si iba por las páginas impares, pero si seguías el manual era fácil. Pues la empresa no contrataba chicas.
¿Por qué?
Porque son chicas. Uh-huh. Ibas a ir a una gasolinera y en la gasolinera probablemente el 95% de las veces el encargado o el dueño de la gasolinera es un hombre. Bastante mayor y con pensamientos...
Carencias.
Pensamientos del cromañón, vamos a decirlo suavemente. Y no querían tener problemas en ese aspecto.
Eso es bastante lamentable. De todas formas, he de decir que a pesar de todo lo que estáis mencionando y todo lo que han mencionado las mujeres de la encuesta, la grandísima mayoría de las mujeres han comentado que no hubiesen cambiado de profesión si se les diese la oportunidad.
Porque esto no deja de ser una profesión de frikis.
No, pero yo eso porque es una cosa que me sorprendió mucho. Sí. Porque tú acabas de escuchar a Miguel diciendo, yo por mí dejaba esto y me iba a mi tierra a barrer calle.
No, pero eso es porque te llega un día que te sale mal todo, que no
está... Ya, pero es un día pasajero, no. Es un día
pero
de bajón,
te,
que lo tenemos.
Te da igual en todas partes. O sea,
no, pero, es que, pero de verdad que yo conozco a gente que ha dejado la informática para estudiar filosofía o montar un huerto ecológico, que sí. Tengo un colega con un huerto ecológico. Y realmente sí he conocido...
Dime que está domotizado.
Creo que no. Creo que se nos toca ya ni una Raspberry Pi. Y de verdad he conocido mucha gente que ha dejado la informática y se ha sacado unas oposiciones de lo que sea, o se ha metido a Policía Nacional, o se ha ido a Dios sabe dónde.
Pero eso es porque este trabajo quema. Quema demasiado. Mucho, muchísimo. O sea, ya hay días que dices, ¿por qué estoy aquí?
¿Qué pasa?
Vale, ¿Que dices más cosas de la encuesta?
Sí, no. Sí, Miguel, perdona.
Que nuestras batallitas hoy no son importantes.
No, no se trata de las batallitas, se trata de que...
Se trata de que a pesar de todas estas batallitas y de toda esta negatividad que tenemos como hombre, las mujeres están diciendo, no me lo planteo, yo me gusta la informática y quiero seguir.
Por eso, es que también esa es una parte positiva que se tiene que sacar de esto, porque esto no deja de ser... En mi opinión, más dirigido a esa chica que está pensando en estudiar informática ahora mismo. Y a lo mejor, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, se va a pegar un susto.
No, porque vamos a ver, hay una
diferencia. Y va a decir paso.
Es que hay una diferencia entre la profesión y el trabajo. Yo amo mi profesión.
Vale, pero bueno, necesitas tu trabajo para vivir. Y tendrás que estudiar una profesión para luego trabajar en ella.
Claro, pero la cosa está en que, no, que las cosas van cambiando poco a poco. Entonces, no solamente con las chicas, sino también en las condiciones laborales y en todo eso. O
sea, normalmente, históricamente, en este país siempre ha sido más de... eliges un trabajo, una profesión, y te dedicas a ello hasta que te mueres. Uh-huh. No hay una posibilidad de cambio.
Vale,
es muy complicado, o era muy complicado cambiar. Entonces, estamos acostumbrados a elegir, siendo jovencitos, y tirar para adelante con lo que sea.
Uh-huh.
Y a veces, pues eso, mezclamos, que nos gustan lo que hacemos, y es cierto, nos gusta lo que hacemos. Hay un puntito de masoquismo y hay un puntito de pasión, pero...
¿Vosotros creéis que, dadas las circunstancias que se han dado históricamente en el sector de la informática, hay más porcentaje de mujeres que está en ese mundo exclusivamente por vocación?
Yo creo que aquí o estás por vocación o duras menos de un año, ¿eh?
¿No conocéis a nadie que esté por... interés, aparte del chico
del ordenador? Bueno, me ha dicho que le acabó gustando. O sea, aquí lo que te gusta.
O sea, que la informática estáis diciendo que lo tienes que coger con ganas y no porque pienses que puedas sacarte pasta.
Yo creo que sí.
Míranos, estamos haciendo un podcast.
O sea, pero hay...
y no tenemos un Ferrari.
Hay de todo, ¿no? Siempre eso, lo mismo que estamos diciendo, es a dónde apunte. O sea, si te gusta la capa, por ejemplo, de gestión, jefas de proyectos, yo conozco muchas y buenas y ahí están, ¿sabes? Si te gusta la capa de programación, que es codificación pura y dura, ahí ya sí te tiene que gustar mucho. Porque digamos que es una pelea constante contra el error. Un pequeño error hace que un software no vaya.
Entonces, las peticiones de los clientes.
Y contra las peticiones de los clientes. Y contra que de pronto una cosa que empieza siendo una casita en el campo acabe siendo un edificio de 18 plantas.
Ya. Habiendo comentado lo de la encuesta, ¿qué os parece si ahora hablamos de forma teórica para los que quieran estudiar informática? ¿A qué pueden aspirar y qué ramas pueden coger? ¿Qué os parece?
Venga.
Vale.
Como habéis comentado antes, vosotros, dada vuestra debilidad masculina, recomendáis huir de la informática. Sin embargo, las chicas de la encuesta, la gran mayoría, recomiendan la profesión. De hecho, la última pregunta de la encuesta era ¿qué le dirías a una chica que se quisiera dedicar a la informática? Y tenemos respuestas como que son necesarias y son buenas, así que tienen que empujar. La capacidad del cambio social que permite esta profesión no es comparable a ninguna otra.
Eso es cierto.
Desde ámbitos sociales, comerciales, médicos, de comunicación, de logística, todo es más fácil y más eficiente gracias a la informática. También comentan que si realmente te gusta, que sigas por este camino, es un trabajo muy gratificante y es muy difícil que no tengas una oportunidad de trabajo en cuanto termines de estudiar. Así que, bueno, parece ser que ellas sí lo recomiendan. Y ya que ellos lo recomiendan, haced un esfuerzo explicándonos a esta chica que a lo mejor está ahora en el instituto en los últimos años, pensando que, oye, a lo mejor soy un poco, pues, no sé, me mola la informática. ¿A qué puede aspirar? ¿Qué opciones tiene ante ella?
Lo primero es que no se lleve error. Esto no es a engaño, me refiero. No, esto no es todo luces de colores y pantallas pasando vertiginosamente.
Bueno, a ver, vale. No es una película de hackers.
Exacto.
Pero eso pasa con todas las profesiones.
Ya, pero...
Siendo médico tampoco te vas a tirar a un médico poner rojo como anatomía de Grey.
No, o sea, pero aquí siento, esto pero... está... Pero la informática está muy mitificada con las películas y...
Y siempre que hay una noticia de un hacker, se ve una habitación oscura, un tío con capucha y pantallita.
Nunca lo he entendido, porque porque hay que programas con capucha. Yo lo hago cuando tengo fiebre.
Centrar. Es que es complicado.
Sí, se nos va.
Una vez opte a hacer el selectivo y haga la rama, me imagino que tiene que ser la rama de ciencias.
No tiene por qué, ya te digo. Puedes entrar con cualquier... O sea, no hay ninguna rama que, digamos, te prepare para la informática, salvo el hecho de tener...
Bueno, matemáticas tienes que saber.
Sí, matemáticas, pero sí. Está en la troncal.
Ah, vale.
Pero... Entonces da lo mismo, matemáticas y física.
Ahora la verdad es que no desconozco cómo funciona.
Yo también, porque... O sea, yo podría hablar durante horas de estas cosas.
Vale, ¿vale? Pero una vez que te saques lo que te hayas querido sacar, está la opción de entrar a la universidad, me imagino, a estudiar, ¿qué? Ingeniería informática, me imagino.
Sigue siendo ingeniería informática.
Sí, bueno, ahora es grado en informática y máster.
O un FP, segundo grado.
Un FP.
También.
Pero
eso
es un detalle importante. Hoy por hoy, al menos hoy por hoy, no hace falta estudiar informática.
¿Cómo que no?
No.
Ahora mismo aquí el único ingeniero de informática que soy yo. Diego no acabó la carrera.
Tampoco hace falta decirlo.
Miguel es ingeniero agrónomo.
No terminé agrónomo e hice el grado de...
He trabajado con gente que ha estudiado matemáticas, gente que ha estudiado FP, gente que ha hecho un módulo de programación, gente que ha estudiado física, gente que ha estudiado química, gente que es abogado.
¿Y cómo lo reconduces luego al mundo de la informática? Esa es mi pregunta, porque si has estudiado derecho, ¿cómo acabas trabajando de informática?
El caso de derecho es un poquito extremo.
Vale. Bueno, pero da igual,
pero si estudias... Mi crack y es de relaciones laborales.
Si estudias cualquier matemáticas, física... Yo, uno de mis mejores amigos en Mérida es astrofísico. Está como una regadera, pero regadera del todo. Y es un fiera con programa en Java.
Vale, pero que me imagino que completarán su deseo de dedicarse a la informática con algún tipo de...
La informática es metodología, es orden, y la matemática te da eso.
Vale, pero esa gente, me refiero, de pasar a no tener un título en informática, algo habrás tenido, de algún lado habrás tenido que aprender. Chicos. ¿Autodidactas todos o qué?
No, hay gente que sí.
Hay gente que hace módulos, hay gente que hace cursos.
Y a base de eso...
Muchísima información, en internet muchísimos cursos gratis, muchísimas formas de aprender y mucho, mucho.
De forma, la informática es muy autodidacta en general porque trabajamos, como yo he comentado alguna vez, con el método BLV, busca de la vida, ¿vale? O sea, tú imagínate que...
Buscando en BLV.es.
Sí, tú imagínate que tienes a un ingeniero químico en una fábrica, ¿vale? Sí. Y llega una máquina nueva. Le tienes que dar un curso de cómo usar la máquina, ¿vale? Uh-huh. Imagínate que tienes un informático que es programador en Java. Y dice, mira, que vamos a empezar con un proyecto en PHP y tienes que aprender PHP. No le das un curso. Tienes que aprender PHP. Búscate un manual. Ni siquiera te da un manual. Búscate un manual y aprende.
Con, o sea, nada de PDF. Es decir, mira, no, un manual con su página.
PHP for Dummies.
Eso es. Entonces,
del 86.
Es muy autodidacta porque te vas a enfrentar con que de pronto te da un proyecto en una tecnología que no conoces y tienes que aprender sobre marcha.
Bueno, eso tiene sus partes negativas. Imagino que también sus partes positivas en el sentido de que si realmente tienes ganas, te gusta... puedes aprender de ello por tu cuenta y sí, aparte es algo que está en constante evolución casi, y tienes que estar aprendiendo todo el rato, yo, que no deja de ser algo divertido, entre comillas, en
sí, yo en mi experiencia, todo en todos los proyectos acaba aprendiendo algo, no con un proyecto que lo haga así en plan rápido, todos los proyectos tienes que mirar algo, y yo soy básicamente programador PHP, y programando PHP me pasa, o sea, de que siempre descubre algo nuevo, una librería, un algo, pero lo interesante de esto ya no es eso, sino que es que si no te pasa, te aburres.
Claro.
O sea, si tú llegas a un proyecto, esto es muy fácil, estás allí tecleando, al final te aburres, las horas pasan. Ahora, como empiezas allí a darte caña, ¿cómo es esto? A ver, vamos a ver. Pero te tiene que gustar. Si no te gusta, no. O sea, esto no es como. Esto no es como llegar y decir un ejemplo de. Bueno, pues voy a decir a lo mejor una burrada, ¿no? Soy un profesor. Y voy a dar la clase y yo ya tengo mi programa de clase hecho, tengo que dar esta asignatura de pe a pa y seguir unas normas. Aunque la aventura de traer la clase sea distinta, lo que tú vas a dar es tal tema. Uh-huh. No te vas por otro lado. Aquí no, aquí es en plan de dos proyectos que tienen la misma lo que es casi el mismo briefing, pueden cambiar perfectamente de con que cambien de nada más que de tipo de servidor o de lenguaje ya a otro mundo.
Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es súper estúpida, pero bueno, como yo de estas cosas no sé, ¿de qué se puede trabajar en el mundo de la informática? ¿Programador?
De todo. Uno de los problemas del mundo de la informática a nivel imagen
pero
de fuera...
Puestos son los que puedas optar.
No, sí, pero a nivel imagen de fuera uno de los problemas es que informática es todo y el de la informática es el que está en la tienda, como el que está programando, como el que... Y es que es un campo muy grande que no está dividido como el de los médicos. Uh-huh. Que tú sabes que no es lo mismo un traumatólogo que un ginecólogo. ¿Vale?
Sí.
Pero debería.
No sé.
Pero debería.
Pero claro,
me refiero a debería estar separado.
Le dice a la gente, no, mira...
Es que te entendí mal.
No, so, debería estar separado.
Sí, sí,
tú le dices a la gente, mira, yo soy programador. ¿Qué? No, informático. Ah, vale, pues eso. ¿Me puede arreglar la lavadora? No. Ni el ordenador tampoco te voy a arreglar. Eso se
pero
encarga el técnico.
He de imaginar que cualquier persona que se quiera dedicar al mundo de la informática tiene que tener alguna base de algo. ¿Cuál sí. es esa base, según vosotros?
Depende de en qué rama se vaya a meter. Si te metes por la parte de micro, la parte de... Tienes que saber de redes, tienes que saber de cambiarle un disco duro a un ordenador, la memoria RAM, impresoras... Tienes que saber todo lo que es el cacharreo.
A Diego le encantan las impresoras.
¿Vale? Luego está la parte de gestión de servidores.
Sí.
¿Vale? Que es algo más, más lógico, pero que básicamente es instalación y configuración de esos servidores y su gestión. ¿Vale? Uh-huh. Luego está la parte de programación, donde lo que eres tú el que genera ese software. No instalas y administras un software que ya está.
Vale.
¿Vale? Luego está la parte ya de gestión de proyectos, que es más administrativa. Ajá. Está la parte de calidad de software, que básicamente lo que hace es testear el software que ha producido otro y asegurarte de que llega con una calidad concreta.
Ahí tenemos una lista de posibles ramas.
Liderazgo de proyectos.
Exacto.
Está la parte de análisis, que digamos que es un paso previo a la codificación, que digamos que sería como el arquitecto que diseña el edificio y luego lo construye el constructor. Ahí realmente es una cosa muy amplia. Y luego, según lo que programe, o sea, el 90% son aplicaciones de gestión. Pero no es lo mismo programar una aplicación de gestión que programar un videojuego, por ejemplo.
Yeah.
Y luego hay una capa más de diseño, que normalmente la lleva a los diseñadores gráficos, pero que entra dentro de la informática, que te puede gustar, que es que Miguel programa las páginas web, pero él no hace el diseño de cómo... De
afortunadamente.
Bonito. Eso es, los colores... Yo no
le he visto pintar, ¿vale?
También digo una cosa, no es lo mismo ser diseñador gráfico que diseñador web.
No es lo mismo.
Porque ya, a mí me clavan unas que dices, pero por Dios.
Vale.
¿Vale?
La cuestión es que hay muchas posibilidades, hay muchísimo campo, es muy amplio, es muy vasto, tiene prácticamente oportunidades para cualquier tipo de gusto. O sea,
hay algo que...
puedes mezclar.
Vale, puedes mezclar, pero yo... Poneros en la situación de una chica que quiere estudiar esto. Con esta cantidad de información que nos acabas de dar, Abraham, son una infinidad de direcciones que es normal que no sepa por dónde tirar. Sí, pero... ¿Hay algo que recomendáis de base por dónde empezar? Simplemente empezar y luego para ir...
Aprender aquello que te guste.
Si quieres una...
Especializarte en algo que te guste.
Vale, si quieres una educación reglada... Estamos hablando de algo reglado, ¿no? Es lo que tú buscas. Hay gente que no lo hace reglado. Tú terminas tu instituto y ahora tienes y quieres estudiar informática y tú ahora mismo tienes dos opciones. Si quieres estudiar informática y dentro ya una vez que estás estudiando informática, todas estas profesiones que dice Abraham te van a llegar. Claro, porque tú no sabes lo que te gusta. Tú llegas y me gusta la informática y me puede gustar más el cacharreo, la programación y tal. Entonces la frase es: o te vas hacia los grados superiores o te vas hacia los grados universitarios. Uh-huh. ¿Vale? Los grados universitarios tienen unas tendencias y los grados superiores tienen otras.
Según lo que te quieras.
Entonces, explicar. Dentro de los grados superiores, creo que actualmente hay dos. ¿Vale? Que uno es DAW, que es desarrollo de aplicaciones web. Mentira, hay tres. Otro es diseño de aplicaciones multiplataformas. ¿Vale? Uh-huh. Que entraría ya la programación de móviles, por ejemplo, de aplicaciones móviles, y otra es ASIR se llamaba, que era el de técnico de sistema. Uh-huh. ¿Vale? Tú ya vas a estudiar informática, tienes que saber hacia dónde quieres ir. Estamos hablando de la parte por FP, ¿no? Por formación profesional, que además tiene muchísimas salidas y sale en muchos casos en tu campo más preparado que los de la universidad. ¿Vale? Que es una cosa que la gente no sabe. Tú cuando haces un FP en tu campo, coges un recién licenciado universitario, tú recién salido, y te lo comes.
Porque es más específico.
Claro, exactamente. Vas a lo que da. A lo mejor has visto que, por ejemplo, cuando yo estudiaba, los que estaban viendo sistemas veían PHP, pero veían PHP de lejos, así un poquito para que lo vieran. Y nosotros veíamos sistemas, uh-huh, pero lo veíamos así un poquito de lejos para que sepas cómo va, para que sepas lo que es, cómo se monta un servidor, pero montarlo y correr que no lo vas a ver en tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y luego tienes la opción de la universidad, y ya con la opción de la universidad entraría lo que sería la ingeniería, que podríamos también hablar sobre eso un poco a nivel europeo, pero que te va a dar lo mismo, vas a escoger, cuando tú ya vayas escogiendo asignaturas, vas a llegar a un punto, vas a escoger hacia dónde te vas a dirigir.
Vas a saber exactamente lo que...
Nadie sale siendo analista de sistemas, nadie, ni project manager informático especializado en Scrum, nadie.
Casado sí.
Bueno, Casado a lo mejor sí. Lo que ocurre es que cuando tú ya empiezas a trabajar, tu carrera empieza. Tu carrera empieza una vez que terminas los estudios. Uh-huh. Y ahora tú vas avanzando y vas yendo por un lado, vas yendo por otro, ¿vale? Y ya vas viendo eso. Y ya conforme vas haciendo proyectos, vas viendo que es lo que te va gustando y te vas derivando hacia allí porque te vas especializando, vas haciendo cosas, vas buscando más porque es lo que te pide. Entonces, si lo que está hablando de educación reglada, yo creo que esto resume más.
Sí, 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 está bastante bien. Ya tenemos las opciones a las que pueden optar y más o menos los sitios por los que puede tirar. Pero bueno, básicamente es ir viendo lo que te vaya gustando más, ir, me imagino que investigando mucho por tu lado, un poco de autodidacta sois todos y bastante. Y además hay que mencionar que es un sector que está en constante evolución.
Y
hay que estar reciclándote constantemente.
Hay una cosa que siempre se menciona a los chavales cuando se quiere, digamos, vender un poquito el tema de la informática, y es que la informática está en todas partes. Todos tenemos internet, todos tenemos aplicaciones móviles, todo el mundo tiene ordenadores, está en todas partes, y podéis elegir entre ser consumidores de contenido pasivos o ser creadores de contenido y ser los que creen el internet del futuro y creen las aplicaciones del futuro. ¿En qué lado quieres estar? Uh-huh. ¿Sabes? Eso es realmente...
Yo cuando vuelva a salir del instituto, te haré caso.
Esto vende.
Vale, volviendo al tema de... Ya hemos tratado el tema de las posibles mujeres informáticas que van a salir a partir del día de hoy. O sea, ya mañana mismo. Señores, ¿no? Esta charla de señores. ¿Cómo creéis que se puede potenciar el hecho de que las mujeres puedan estar más presentes en el mundo de la informática? ¿Qué se puede hacer, según vosotros? porque las chicas ahora mismo diré lo que han sugerido.
En mi actual empresa, que es una empresa bastante grande, que somos casi 200 personas, me comentaban una de las personas encargadas de recursos humanos, me comentaba que hay el porcentaje dentro de la empresa de hombres y mujeres es el mismo que hay fuera. Entonces, que por mucho que se esfuerzan en contratar a más mujeres o buscan a más mujeres, el porcentaje de gente con estudios de informática es el mismo que más o menos en la universidad o había hace un par de años o tres en la universidad. Entonces, es bastante complicado intentar equiparar el número de hombres y el número de mujeres en una empresa si ya hay un cono, una barrera de entrada en la contratación. Simplemente porque para el mismo puesto se presentan más hombres que mujeres. Aunque solamente sea por estadística, vale, sí, hay tres mujeres que son muy buenas, pues esas tres están dentro. Pero para esas tres hay otros siete que están, los siete hombres que están dentro por lo mismo.
Vale.
Bueno, normalmente lo que se hace es intentar primar un poco el hecho de contratar a una mujer, intentando buscar esa paridad que, como dice Diego, va a ser muy difícil, porque hay pocas mujeres, y también por el tema de que, bueno, que es que sencillamente hacen falta, que es que el hecho de que una mujer entre en una empresa ya sirve para que el ambiente no sea todo de hombres, sirve para que la siguiente mujer que entre se sienta más cómoda, sirve para aportar otro punto de vista distinto, y sirve para que el ambiente no esté tan embrutecido como a veces está cuando todos estamos hombres, que eso hay que reconocerlo, que es que somos muy brutos y nos volvemos neandertales.
Vale, lo que sí que es cierto, que me imagino que hay que volver a reiterar la importancia de abrir ese mundo un poco más a las mujeres desde el principio, ¿vale? Si hay niños, niñas, regalarles, no hay que regalarles las muñecas a las niñas. A lo mejor le apetece jugar con un tractor, o le apetece montar o desmontar un ordenador viejo que tiene mamá o papá.
El otro día mi compañera María me comentaba que se metió en la informática porque su hermano la usaba para ensayar cosas, o sea, para aprender cosas y tal. Aprendes muy bien cuando explicas las cosas, te las aprendes bien, pues se lo contaba. Y que de esa manera pues fue poco a poco metiéndose en el mundillo de la informática y acabó aquí.
Yo tengo que decir que yo soy de Córdoba, ¿vale?
No, pero, ¿en serio?
Sí, se me nota.
No se te nota nada. No, eras de Cambridge, con lo que nos leíste antes.
Tampoco lo habías dicho.
Tampoco soy de Oxford. Y aquí en Sevilla he visto en las dos ciudades, ¿vale? Y cuando he estado en congresos por Madrid y Granada y tal, veo que en los congresos sí hay bastante, cada vez más afluencia de mujeres. E incluso en Sevilla y en Córdoba hay grupos solo y exclusivos para mujeres de informática. Se llaman las chicas de rosa o...
Bueno, aquí en Sevilla hay grupos, ¿no?
Y aquí hay...
Inga programadora.
Aquí hay...
Hola, Elvira.
Y aquí hay otro de WordPress. Creo que hay o de PHP, no recuerdo bien, sí. De PHP hay otro.
Una de las chicas, perdón que te interrumpa, de la encuesta sí que lo mencionó cuando en la pregunta de qué decirle a las mujeres si se quiere dedicar a la informática. Menciona que si te quieres dedicar a ese mundo, cada vez hay más organizaciones, asociaciones en las que las mujeres se juntan, se apoyan, se crean grupos de trabajo para de alguna forma potenciar eso. Entonces, también menciona el hecho de la importancia de introducir más referentes femeninos, porque aparte es lo que hablamos al principio de todo, que es que no las hay. Entonces, si es algo que no ves, no se te ocurra a ti plantearte dedicarte a esto.
El último gran referente que fue Ada Byron.
Así que a ver si para el próximo os hacéis vuestros deberes y os sabéis unas cuantas mujeres informáticas, porque aquí...
Tengo un libro ahí de matemáticas que habla de mujeres en la informática,
pues
y de...
Es estupendo,
y
pero...
No me acuerdo el nombre, de una mujer en el ejército de Estados Unidos que desarrolló un sistema para mover tropas.
Grace Murray Hopper, desarrolladora de la primera compiladora considerada predecesora del lenguaje COBOL y científica, matemática y almirante del ejército de los Estados Unidos.
No creo.
¿No era eso?
Además, lo tienes apuntado.
Sí, bueno, ya, porque he hecho mi tarea.
Miguel es el único que lo trae estudiado. Pero yo creo que también vosotros, yo desde aquí, sin ser informática, os insto a que os informéis un poquito y así podéis soltar en algún puntito, ¿sabes?, migajas de esa información que al final lo caen saco vacío. Sí, al final... en vez de poner un ejemplo de X señor que ha hecho no sé qué, pues ponemos un ejemplo de una mujer. Que tampoco pasa nada.
Hay un detalle, hay un punto, ocurrió en los años 60. Era un hombre que fue el que creó lo que eran los...
Estoy por cerrarte la libreta.
Los chimicros eléctricos. No, que esto es curioso, este dato es muy curioso. Y luego lo despidieron porque se hizo una operación de cambio de sexo.
¡Ostras!
Y lo expulsaron. Fue como ya el boom, ¿no? La traca final. O sea, ahora en la leche has creado esto, pero como te sientes mujer, vas a la calle.
Voy a preguntaros vuestra opinión, pero no sé ni si hace falta. ¿Creéis que las mujeres en el mundo de la informática son igual de válidas que los hombres?
Por supuesto.
¿Y por qué no?
Sí, vale. Yo no me he encontrado. No he conocido a ninguna compañera de trabajo que no haya dado el callo como cualquier otro y haya hecho lo que mismo que los demás y haya sacado su trabajo adelante.
Con lo cual refuerza el argumento que hemos comentado antes de que si a alguna le gusta, no tiene por qué echarse para atrás pensando que se va a encontrar ahí con algo que no... con lo que no vaya a poder, porque eso es lo que de alguna forma indirecta nos inculcan desde pequeñas, que como es una carrera, entre comillas, para chicos, al final no vas a poder con ella.
Hay otra cosa que decían bastante...
O no vas a ser válida o no vas a ser buena.
Hay otra cosa que decían bastante en la encuesta y es que si te gusta, insiste, ¿vale? Cafres hay en todas partes, empresas basadas en... que todavía siguen en el siglo XVI, hay un montón.
Empresaurio.
Pero esto es informática, hay un montón de oportunidades y un montón de bueno, hay un mundo por descubrir y por programar y por hacer.
Y todo, entonces,
todo
si, no, si no es en la primera será en la segunda y si no es
sí,
en la
porque
tercera.
Además hay una cosa que tiene esta profesión y es que hay mucho cambio de trabajo, o sea, de que no es donde llegues, no es como hacían nuestros padres, ¿no? Que llegaban a un sitio, se ponían a trabajar, estaban allí.
Te ponías tu marquito de fotos y
sí,
ahí
sí,
se quedaba.
Sí, toda la vida, ¿no? Como Homer Simpson. Ahí. No, aquí cambias, porque además aquí hay un concepto que todas las personas que se dedican a la informática, sobre todo a la programación, conoce, que es cárnica.
No sé si eso suena bien.
Es lo que hace es que ganas experiencia. Tú empiezas trabajando en una empresa de este tipo, ganas experiencia y o prosperas y ganas una pasta o te vas. Tú,
o te vas a otro sitio.
Te vas a otro sitio porque la estás buscando y además que te llaman, que no es...
Pero aparte lo bueno es que ya no solo puedes cambiarte de sitio en el sentido de que si de repente te encuentras un ambiente, para las mujeres me refiero, por ejemplo, encuentras una empresa en la que tú sientes que tienes un ambiente hostil y no estés,
pues
estás
va,
a gusto, te vas.
Otro.
Ya no solo eso, sino que si ves que la manera en la que has conducido tu carrera no te acaba de gustar, la puedes reconducir. Entiendo que es un sector bastante maleable en ese aspecto.
Sí, pero además con el tema esto de las carreras así, que dices, informática para hombres, yo no entiendo por qué, teniendo las que tienen la mayor parte de carga que tiene en matemática. En matemática hay montones de mujeres y es una carrera de mujeres y sin embargo informática es de hombres.
Porque a lo mejor no saben que desde la matemática pueden saltarse a la informática. A lo mejor es que, volvemos a lo mismo, no se informa adecuadamente de las opciones a las que puedan aspirar las mujeres, las opciones que tienen. Nadie
la
les
mayor
dice.
Parte de la gente que estudia matemáticas termina enseñando. Y esa sí es una carrera de mujeres.
Vaya, pero a lo mejor no se conoce tanto el hecho de que un matemático, una matemática puede ser informática, claro, igual.
Sí.
O sea, es completamente válida. Y es lo que habéis comentado antes, que no es necesario
bastante...
haber estudiado informática para poder dedicarse a ese mundo. Y eso
las
es algo que
empresas,
creo que quiero atacar.
Las empresas de este sector suelen preferir a los matemáticos y a los físicos sobre los informáticos.
Vaya, eso es interesante.
Depende para quién.
Hombre, para los matemáticos o los físicos que están escuchando esto.
Si hay alguno. Sí,
¿alguna?
Suelen preferirlo porque son... tienen otra, eso, tienen una manera de pensar muy diferente a la de un informático. Solemos ser bastante lineales y bastante predecibles, mientras que hay otras carreras que te enseñan a pensar desde muchos otros
pues,
ángulos.
Por eso yo creo que sí que es importante recalcar eso, que a lo mejor incluso si estás estudiando en una carrera y tienes el gusanillo de la informática ahí, no es necesario que abandones esa carrera, ni es necesario que te dediques a la informática de momento como tal. Acaba esa carrera... y luego a lo mejor puedes optar a un puesto que
una cosa que no dije antes es que en la informática como prácticamente todas las profesiones hay mucha titulitis, ¿vale? Te piden título para entrar, pero una vez que entras y tienes y vas ganando experiencia, el título pasa a un nivel secundario, tienes que pasar otras pruebas, tienes que hacer pruebas técnicas, tienes que demostrar tu valía, ya sea con un currículum bueno o ya sea pues, con conocimientos. Es muy típico el examen de técnico antes de entrar a un trabajo.
pero no hace falta tener un título.
Puedes haberlo sacado en tu casa también. Hay muchas cosas puedes que puedes hacerlas en tu casa.
Como bien sí. apuntó Abraham, yo no tengo título.
Y luego hay muchas muchas certificaciones. O sea, yo me preparo en Linux, me estudio bien, aprendo a trabajar bien con Linux, me saco una certificación y ya esa certificación va al currículum y demuestra, en cierta manera, que sé esto.
Es una especialización.
Eso es algo bastante positivo y creo que lo que no se puede encontrar en muchas de las otras profesiones.
Y además creo que no te piden
ningún... Hombre, yo de verdad no dejaría que me operase un neurocirujano que no tiene título, ¿vale?
vale.
Pero lo que me refiero que no... Que para... Creo, no he visto todavía ninguna certificación, no máster, no, certificación, que te exijan tener carrera o algo de eso.
O sea, lo puedes hacer tú por tu cuenta, tranquilamente.
Y además, por ejemplo, uno de los detalles más bestias que existen son con las certificaciones de Magento, que te las saca trabajándolas, eso es cierto, pero...
Imagino que todo eso te lo tienes que sacar sabiendo, ¿no?
Lo de Magento está a otro nivel ya, en plan... pero te la saca y ahora llega con un tipo, pues yo he conocido, por suerte, a dos personas que tienen todas las certificaciones de Magento y os dicen que nada más que por instalártelo son 12.000 euros.
Joder.
Si lo quieres bien y si no, no, búscate a otro que te lo haga barato y que te reviente.
Pues eso es...
O sea, que...
Entonces, hay trabajo, hay dinero, hay muchas puertas centradas al mundo de la informática.
Hay discriminación, como en todos lados.
Discriminación como en todos lados, pero probablemente menos. Y hay con los empresarios de toda la vida... que quieren que venga aquí una persona que tenga 40 años porque yo tengo 60, eso yo valoro la experiencia, ¿sabes? Se encuentran con que le viene un chavalito de 18.
Yeah.
Y dicen, es que esto es informática. Esto siempre hace una cosa de personas jóvenes y se tiene que callar la boquita. Entonces, en ese sentido, ahora están viendo que le llega, no un niño de 18 años, una niña de 18 años, y dice, no, es que esto es informática, hijo.
Se va a tener que
jugar. Aquí la mentalidad de empresario ya no te vale. Entonces, en ese sentido... se abre más fácilmente esa puerta
de entrada. Es eso, el ser un ambiente tan dinámico y tan en constante evolución, eso puede potenciar el hecho de que sea más fácil, que no quiere decir que sea fácil, pero sea más fácil meter la cabeza, de alguna manera, para una mujer. Insistir, lo que ha dicho Diego antes, y intentarlo. Que al final, lo que hemos dicho antes, la gran mayoría de las chicas se quedaría donde está. A pesar de haber confesado que han sufrido discriminación, sí, de que ha sido más difícil la educación, sí que no les han enseñado los caminos correctos y no han tenido que currar, pero al final no se arrepiente prácticamente ninguna y la gran mayoría lo recomienda a las chicas que se metan, si quieren y si es lo que buscan. Lo último, pusiste aquí, Abraham, en el guión que confeccionaste, unas pautas para por dónde empezar. No sé si te acuerdas de ellas. Hablas de...
No, pero bueno, yo me acuerdo.
De los juegos de programación de Human Resource Machine, que no sé lo que es, por eso a mí me vas a tener que guiar.
Pues hay eso, hay muchas formas de empezar con juegos desde pequeñito. Entonces, ese simplemente es un juego, ese es un juego profesional, de pago, ¿sabes? Que no es, ni siquiera es gratuito. Y es como una empresa en la que eres el de recursos humanos y le vas diciendo a la gente lo que tiene que hacer.
Human Resource Machine.
Ese.
Yo te entiendo.
Human como la película esa de los Jumanji, ¿no?
Algo así.
Resource Machine, ¿vale?
Y eso, le vas diciendo, digamos, al empleado lo que tienen que hacer y realmente lo que estás haciendo es aprender un poquito a programar, aprender lo que es un bucle, aprender lo que es una
sentencia. ¿Es un videojuego?
Sí, es un videojuego, pero que vas aprendiendo poquito a poco y cada vez va siendo más complejo. Y realmente lo que estás aprendiendo es a programar.
Interesante. ¿Mencionas también aquí los lenguajes de programación visuales como Scratch?
Hay una cosa que no veo ahí en el superguión.
Sí.
Hay una plataforma en Estados Unidos de de programación para mujeres.
Ah, sí.
Sí. No recuerdo el nombre. Coding for Women, Women for Coding o algo así.
Vamos a intentar ponerlo luego en la descripción del podcast.
Sí. Hay, de hecho, tienen un par de modelos bastante famosas. Les dan mucho bombo. Muchísimo.
Ah, sí,
bombo.
Me suena que me hablaste de ello. Que es, creo que era Coding for Women.
Sí, es que me suena por ahí el nombre.
Sí, sí,
y,
sí.
Y también es un buen punto de partida. Hay un montón de tutoriales en YouTube.
No solo para mujeres, o sea, está dirigido a mujeres.
Está dirigido a mujeres porque se han dado cuenta de que vaya hacia donde vaya, hay ciertos campos que necesitan más a las mujeres que a los hombres, porque son mayoritariamente de hombres, y las mujeres tienen bastante que aportar.
Me refiero que esas herramientas las puede usar también un hombre, que no pasa absolutamente nada. Está dirigido a mujeres simplemente para facilitarles el acceso, pero son herramientas igual de válidas si las quiere usar un hombre. Son cursos, ¿no?
Y... son cursos y hacen... Bueno, pasa que en Estados Unidos, claro. Hacen formaciones multitudinarias y hacen un montón de cosas.
Eso llevan años de ventaja. Bien.
Hombre. Bueno, según lo que veas. No puedes comprarte una cerveza, la tienes que dar una bolsa, pero toma una escopeta, pero...
Me refiero a este sitio.
Vamos a hablar de la programación, ¿vale?
Vale, lo que te he dicho antes, Abraham, el Scratch, ¿qué es exactamente?
Pues eso. En vez de estar programando con un lenguaje que estás escribiendo en algo que es parecido al inglés, que es lo que suele ser lo típico, aquí son cajitas que vas colocando y conectando unas con otras, de forma que la programación es más visual.
O sea, que es una forma de aprender a programar antes de... programar
como... de aprender a leer, así.
Sí. Sí, está, ¿no?, orientada...
Bueno, está muy bien.
De hecho, lo mezclan mucho con Lego. Tienes unos motores de Lego y tienes un ordenador pequeñito con Scratch. Uh-huh. Y entonces pones un cuadradito y dices, esto es un motor, ¿vale? Vamos a hacer que la plataforma esta que hemos montado con tres Legos y el motor se mueva hacia adelante. Pues entonces le pones una flecha y dices, cada vez que yo haga este movimiento, el motor se acciona y tal. Y todo el programa se encarga de... convertir los cuadraditos y las flechas en órdenes, que entiende el robot.
Muy bien, es una forma muy fácil de empezar. También mencionas lenguajes de programación de propósito general como el BASIC.
¿BASIC?
Sí, hay que recordar.
Yo aprendí con BASIC.
Claro, ¿vale? yo también. Precisamente, sigue siendo un lenguaje para principiantes, de ahí el nombre.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es muy viejuno o qué?
Es viejuno.
Es básico.
Pero es básico. Se creó para eso.
¿Pero se sigue usando?
Se sigue usando. Para aprender. Parece mentira. No, no. Escucha, ¿cuántos programadores hay de Visual Basic que ganan una pasta porque nadie quiere programar tan Basic?
Visual Basic.
Pero es como la base de la programación. O sea, de ahí
no es... A ver, no. Hay un montón de lenguajes y este lo que es sencillo. ¿Vale?
Vale. O sea, es para empezar.
Sencillo. Entre comillas.
Todo lo sencillo que puede ser. Porque luego ya te vas a orientación a objetos, te vas a no sé qué, claro. Te vas a redes neuronales.
Es una forma de arrancar. Por ejemplo, para alguien que todavía no sabe lo que quiere hacer, pero para arrancar y ver qué es esto de programar, cómo funciona.
Entre
el Scratch y esto. Y luego también los lenguajes para web.
Los lenguajes para web depende, en especial el PHP. El PHP, por ejemplo.
HTML, PHP y JavaScript.
Bueno, JavaScript no.
Y HTML no es lenguaje de programación, por favor.
Es un lenguaje de marcado. Pero el PHP es muy sencillo y sabiendo un poquito HTML, que se aprende en una tarde, junto con el PHP, pues empiezas a hacer cositas que son muy visuales. Estás viendo automáticamente esa cosita, ¿no?, que has programado. Uh-huh. ¿Vale? No es una cosa...
Eso está muy bien.
Uh-huh. Es muy gratificante y sobre todo... te puedes llevar 6 meses programando un compilador que la gente lo ve y dice, ¿y eso qué hace? Pues un ficherito de entrada lo convierte
en
un
ejecutable
de salida. Eso es.
Me aburro.
Y sin embargo, en una tarde programas 4 cosas en una paginita web y eso. Y es una cosita que está ahí, que se mueve, que sale, que le das un botón y que cambia. ¡Uy, qué güey!
Vale, así como forma de información general y para mí sobre todo, ¿me podéis nombrar algunos lenguajes de programación? Porque yo solo sé el Python y ya está.
Es que hay miles.
Claro.
Se usen más.
De hecho, hay uno que se llama Quijote.
Soldados por ahí, más que
mira,
nada. Porque,
en la carrera aprendes C, porque C es prácticamente el lenguaje para todo.
C. C. O sea, la letra C, ¿no?
Sí.
Sí, la letra C, la que va después de la B.
Exacto. Y antes de la B.
Exacto. Qué
fuerte, tío.
Y se usa Pascal. Creo que se sigue usando Pascal o lo han dejado por Java, cosa que no deberían haber hecho porque es un lenguaje, también es como Basic, no es tan completo ni tan complejo como C, pero sí que te enseña ciertas funciones, ciertas estructuras dentro de los lenguajes de programación. Uh-huh. Luego ya está Java, que yo de ahí no sé.
Yo sí, yo estudié Java.
Y luego ya están los modelos.
Python,
Perl,
Ruby.
Python, Ruby...
Bueno, Perl
Ruby.
Moderno...
No, Ruby no, Ruby.
Bueno, moderno o de nicho, vamos.
Vale. Todo esto que estamos hablando, para que empiece a sonar un poco, son lenguajes que se llaman imperativo. Son lenguajes que tú le dices a la máquina pasito a pasito lo que tiene que hacer.
Suave, suavecito.
Sí, sí.
Tú le vas diciendo... Tenía que hacerlo, ¿verdad?
Sí. Imagínate que tú quieres que una máquina abra una puerta y tú le vas especificando... cómo tiene que ir moviendo la mano para llegar al pomo, girarlo y abrir la puerta.
El algoritmo de la tortilla.
¿Vale? Eso. Bueno, pues hay otros lenguajes que son de cuarta generación, son otro tipo de lenguaje, en la que digamos que tú le dices que la puerta tiene que estar abierta y él solo sabe cómo tiene que abrirla.
Vale, es algo más automatizado, ¿no?
Vale, es, digamos, una forma distinta de programar y otra forma de pensar, vale. ¿No? Entraría la categoría, pues...
Luego vas COBOL, y lo sueltas en un bosque, a la búsqueda de la puerta.
El COBOL, el LISP, el SQL incluso...
Fortran.
Fortran, ¿no? Fortran es imperativo y además...
Bueno, sí, Fortran es imperativo y muerte, vamos.
Del mundo.
Vale, pero bueno, así por lo menos hay nombres y cosas que la gente puede investigar y mirar qué narices es esto, porque al final... no te lo comentará nadie.
Una cosa que no se ve en la Madrid Fashion Week es que la informática va por modas. Entonces, si ahora está de moda el Python, si quieres empezar a trabajar de aquí a un año, te recomiendo ponerte con Python.
Vale, pero eso quiere decir que un informático, una informática, en su carrera tendrá que manejar varios lenguajes de programación al final, porque si cambian las modas...
No tiene por qué.
Por lo menos varias tecnologías dentro del mismo lenguaje.
Sí, no, sí, pero no tiene...
Quiero hacer un inciso. ¿Vale? Dos. El primero es que esto era mujeres en la informática.
Uh-huh.
Sí. Bueno, sí.
Eso es. Y el segundo es que hay mucho más en la informática aparte de la programación.
Pues, ah, bueno, pues. Claro. Que al señor Klaus. Hablando.
Podéis seguir hablando.
Resumiendo, hay herramientas, se puede estudiar por cuenta propia, se puede evolucionar si ves que la carrera no va hacia donde tú quieres. Puedes encontrarte problemas por el camino, pero vamos, eso
en todas partes
y las mujeres ya lo sabemos, que nosotras lo vemos en cualquier lado. Es posible que la informática sea ligeramente menor el tema de esa discriminación o de esos problemas tan latentes que hay en otros sectores, y que hay que meter a mujeres en la informática, ¿no? ¿Os parece?
Sí, claro.
Que hay pocas. Hay pocas y son necesarias, por lo que estoy entendiendo.
Mucho.
Creo que podemos resumirlo aquí, ¿no? ¿Tenéis algo más que añadir?
Pues aparte nada más, aparte de eso, la información de la encuesta, intentaremos ponerla también junto con el podcast en la web.
Exacto. Hay los datos de los nombres, pues no sabemos hasta qué punto son reales, así que no, el nombre lo podéis ignorar.
Anónima.
O sea, los nombres se quitarán porque han insistido mucho en ser anónimas.
Sí,
además por la ley de la protección de datos hay que
mantenerlo. Y eso, también, como tú dices, hay muchos nombres que son Candace Evergreen y que son...
O sea, hay alias antiplane, que me parece normal, que no es un dato necesario. Lo pedimos como simple manera de ordenarlos, pero bueno, al final no es irrelevante. Y algún que otro enlace colgaremos también de lo que hemos dicho. Podréis encontrar el podcast en podcastcero.net, en iVoox y demás plataformas de podcast, y nos veremos el próximo mes con un tema que todavía desconocemos. ¡Sorpresa! Bueno, decid adiós, chicos, no me sabéis.
Hasta luego.
Hasta luego.